Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. Son las 6:06. Hoy abrimos consultorio. Queremos tranquilizar a todas las personas con el tema del coronavirus y también queremos hablar de la gripe, porque realmente estamos en epidemia, profesor Sánchez Martos.
Muy buenas tardes, Neve. ¿Dices epidemia de gripe? ¿Dónde?
¿En Madrid?
China? ¿En Madrid? Sí, en Madrid y en España sí.
¿En Madrid y en España?
Sí. También, sí.
Venga, de esto estamos vamos a hablar,
pico,
¿eh?
Estamos en el pico de la epidemia de la gripe. Y bueno, yo no quiero asustar a nadie, pero la gripe es una enfermedad que podríamos evitar más de 3.600 muertes al año en España si nos vacunáramos todos. Estamos en campaña de vacunación, lo
o
digo
sea
por si acaso
todavía,
alguien se ha olvidado.
Todavía estamos a
yo
tiempo.
Yo me aviso a navegante, por si a alguien se le ha olvidado. ¿Tú, por cierto, te has vacunado o no?
Estoy esperando que me vacune usted.
Habíamos quedado que te íbamos a vacunar hoy,
claro.
Así que a ver, Pilar Vicente, si me consigues la vacuna.
No, pero quizá la semana que viene. No, pero
bueno,
le prometo si sobrevivo a toda la enfermedad que tengo en mi casa.
Desde luego, cada día me hago más raro venir a este programa, porque yo es que no sé llamarla a usted de usted.
Bueno,
doctora Nieves, porque también usted es doctora.
¿De qué? ¿Eh?
Hombre, ha terminado su carrera universitaria, ha escrito un montón de libros. Así que, doña Nieves, muchas gracias, doña Nieves.
Muchísimas gracias, don Jesús. Bueno, doña Pilar, que nos va a hacer la contracrónica de hoy. ¿Por dónde vas, doña Pilar?
Pues por el mundo directamente. A ver,
vámonos.
Una buena medida que se ha tomado en la Comunidad de Madrid, que agiliza los trámites para trasladar a los fallecidos a otras comunidades. El gobierno madrileño ha eliminado el plazo de 24 horas establecido para que los cadáveres de personas fallecidas en la región puedan ser trasladados a otras provincias para su entierro o incineración. Se ha modificado así el reglamento de sanidad mortuoria y la medida va a beneficiar a 6.500 familias al año. Se trata de un 14% de las defunciones que se producen al año en Madrid. El cambio va a ser efectivo a partir de su publicación en el boletín oficial en los próximos días. Con esta medida,
que se quitan papeleos.
Exacto. Y además va a ser más
todo,
fácil,
¿no?
Porque si quieres velar a tu fallecido en tu pueblo donde ha nacido o en el pueblo en el que vivíais antes, eso se acorta y en esos momentos tan dolorosos, pues casi que un poquito lo agradeces.
Mira,
¿no?
Pilar Nieves, hablar de la muerte siempre duele y a la gente no le gusta. Yo tengo que hablar de la muerte para decir que yo lo he intentado como consejero, no he sido capaz de conseguir eso. Conseguir lo que ha conseguido Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, yo le felicito desde aquí a él y a todo su equipo, porque es muy importante. Es que va a disminuir el dolor, va a disminuir la espera, va a disminuir los gastos de la familia. Porque claro, si tengo que esperar 24 horas, es que esto muchas veces no lo valoramos. Tengo que esperar 24 horas, ¿y dónde espero? Oiga, dice, en la sala del tanatorio tal. Pero ¿tengo que pagarla también? Sí, tienes que pagar. Ya no tienes que pagar esa sala, porque te están permitiendo. Tú fíjate si son ventajas. Y luego el duelo, hombre, cuanto antes se pase mejor, sobre todo cuando tiene que venir gente de fuera, de la familia.
Sí,
felicidades por acelerar, disminuir la burocracia de la muerte, que bastante ya nos cuesta, porque morirse en Madrid viene a costar entre 4.000 y 6.000 euros. Una barbaridad. Yo tengo miedo de morirme por eso.
Bueno, nada, pues mire, no lo haga, por favor.
Por eso he decidido no morirme todavía, porque
pues muy
me
bien.
Lo digo
bien
a
hecho.
Mi familia.
Bien hecho.
¿Claro?
Vamos a hablar de una noticia que da que pensar. Lo que unos tiran, otros lo reciclan y lo utilizan. Y todo esto después de esa resaca de los premios Goya. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Un profesor malagueño ha rescatado de la basura la alfombra roja de los Goya para que la utilicen en su colegio los niños de un barrio olvidado. El profesor se llama José Miguel Santos Paradas, recogió el decorado y el fotocol para hacer ver de manera crítica lo poco coherente del mensaje de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que dice no se preocupa por el medio ambiente. El profesor ha difundido su iniciativa en Facebook y claro, se ha hecho viral. El material será utilizado en el colegio Misioneras Cruzadas de La Palma, La Palmilla, un centro religioso que tiene entre sus alumnos a niños de un barrio deprimido que tienen pocas actividades y pocas oportunidades. Dice José Miguel que a una pequeña escuela de barrio siempre se nos dice que no hay recursos para las necesidades más básicas. Asegura que sus niños serán ahora verdaderos actores de vida reales.
Sí, señor, irán por esa alfombra roja como auténticas estrellas del cine. Sí, señor. Barcelona, otra noticia, dice que no abrirá una sucursal del Museo Ruso Hermitage. Pero ¿y esto por qué?
Pues mira, ayer se presentaron 4 informes en los que se dice que una franquicia de un gran museo no es un museo. Barcelona, dicen, no tiene entre sus prioridades este museo. Los documentos fueron encargados por el ayuntamiento y descartan la idoneidad del proyecto por su poca viabilidad económica y escaso proyecto cultural. Estaba previsto instalarlo en la nueva bocana del puerto, que por cierto se ha visto muy dañada por el temporal Gloria. En Ámsterdam o Málaga sí existe un Hermitage con gran éxito de público. En Barcelona muchos sectores sociales y culturales no entienden la decisión municipal. Pero mira, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Madrid podría iniciarse en breve diálogo con los representantes del Museo de San Petersburgo tras el rechazo de la ciudad condal.
Madrid está siempre al rebote.
Sí, sí, ahí esperando acontecimientos por sí.
Estamos al rebote porque es verdad. Oye, que lo desprecian, pues venga, para nosotros, ¿no?
O sea, es una apuesta cultural, yo creo que
me parece
muy
fantástica,
bien,
claro, tener aquí el Hermitage. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues bravo por esa condición de estar siempre ahí. ¡Ay, mira!
Pendientes.
Para mí. La infanta Cristina deja de trabajar para la Caixa.
Después de 26 años vinculada a la entidad financiera, la hermana del rey trabajará a partir de ahora solo para la Fundación Aga Khan. La rescisión del contrato con la entidad se decidió en una reunión del patronato de la Fundación Bancaria el pasado 12 de diciembre. En la actualidad, la infanta era la coordinadora de programas de cooperación internacional de la Fundación. Por este cometido, tras el caso NOS, Cristina viajaba varias ocasiones al mes a Barcelona. En la Fundación Aga Khan es ahora coordinadora de interagencias y se encarga de la rehabilitación física, cultural, social y económica de las comunidades musulmanas alrededor del mundo. Ahora solo tendrá que viajar a Portugal, sede de la Fundación Aga Khan, y mantendrá su vida en Ginebra. Y ya se piensa en la nueva ocupación laboral para Iñaki Urdangarín en cuanto cumpla toda su condena.
Bien, pues así están las cosas, las noticias que nos trae Pilar en la Contracrónica. Y ahora sí, ahora le toca el turno al coronavirus de Wuhan, así es como ha sido bautizado, y como no, hablaremos de la gripe en España, pero vamos a empezar por el principio. La verdad es que en un ratito hablaremos con un español que trabaja en China, que está aislado hasta el punto de que no puede celebrar su boda. Pero antes de nada, con los datos que disponemos en estos momentos, profesor Sánchez Martos, ¿en qué situación está? ¿Tenemos motivo para la alarma?
No, Nieves. Además, yo sé que a ti te gusta tratar estos temas con el máximo rigor de la ciencia, que tiene que ser la ciencia basada en la evidencia científica. Otra cosa son los dimes y los diretes y el miedo y la alarma. No hay motivo de alarma en España. En China sí. Si yo estuviera ahora mismo en un programa de China, diría que sí, que hay motivo de alarma en China, porque ya no solamente por el coronavirus, que también, sino por las autoridades sanitarias, las autoridades políticas, que siguen mintiendo, que siguen engañando, que siguen diciendo. Ahora, por ejemplo, ayer nos enteramos de que el alcalde de Wuhan admite que no dio la información de los primeros casos en su momento y que tardó en darlos al gobierno central. Esto no puede ser. Eso sí que provoca alarma. Vamos a ver. La alarma se provoca cuando la gente no tiene información concreta. Y, por tanto, lo que yo siempre defenderé será la transparencia y con claridad. Aquí con el ébola lo hicimos. China no lo hizo en el 2003 con el SRAS, el síndrome respiratorio agudo severo, donde hubo una mortalidad de un 10%. Aquí, afortunadamente, todavía estamos hablando de una mortalidad de un 2,3%. Bueno, es un virus que es hermano del otro, pero parece que es menos dañino.
Menos agresivo, sí.
Lo que sí ha hecho China en esta ocasión, asustada por lo que pasó hace 17 años, con toda seguridad, es pues cerrar las ciudades, blindarlas con una cuarentena para evitar que esa enfermedad pueda salir de China, y lo está consiguiendo realmente. Los casos que se han producido en el mundo, en otros países, pues bueno, son controlados. Yo de lo que estoy muy feliz, de verdad, es que todavía, y ojalá que no llegue nunca, este virus nos ha salvado un continente, por primera vez, el continente africano. Ojalá que no llegue. Claro. Porque si llega allí, no es lo mismo que cuando llega a Francia, o a Canadá, o a Taiwán. Esto no es lo mismo. Ahora, en España, la verdad es que tenemos que estar satisfechos. Mira, tenemos un sistema sanitario perfecto, unos profesionales sanitarios. Ahora, otra cosa es que yo escucho en los medios, si el gobierno no toma decisiones, malo. Criticaban al gobierno hace 3 o 4 días porque todavía no ha habido controles en los aeropuertos, porque qué va a pasar aquí, que nadie está poniendo un protocolo. Resulta que el ministro del Interior decide ayer poner un protocolo de seguridad en los aeropuertos, en el área internacional, para la llegada, con sistema de guantes especiales,
Y mascarillas.
Mascarillas especiales. Y además, con una cosa importante que la gente no le da importancia, que se merece, que es lavarse las manos.
Lavado de manos.
Es decir, que todos los agentes de seguridad tienen que lavarse las manos, ponerse los guantes y la mascarilla. Bueno, pues eso ya he oído y ya he visto en Twitter. ¡Qué barbaridad! Eso es muy exagerado. Eso es alarmar. Bueno, han puesto un protocolo en marcha en el Hospital de la Paz, en el Hospital Puerta Hierro y en el Hospital Gómez Ulla. ¡Uf! Yo ya he oído. ¡Qué barbaridad! Si se ponen esos protocolos en marcha, entonces yo he dicho y sigo manteniendo. A ver, Nieves, a ver, usted, Joaquín, Lola, que me está escuchando. ¿Tiene usted un seguro de coche? Sí. ¿Lo paga? Sí. ¿Qué es lo que quiere? No utilizarlo. ¿Tiene usted un seguro de incendio en su casa? Sí. Ojalá que no lo tenga que utilizar nunca. Los protocolos están para estar activos continuamente. No se tiene que activar porque llega el coronavirus. Tienen que estar activos y cuando llega un caso, tenemos a los profesionales preparados. Por cierto, con el ébola en España y en Madrid, dimos un ejemplo que fue aceptado y aplaudido por todo el mundo, por la OMS los primeros. Pusimos en marcha dos unidades de alto aislamiento, que es como se llaman, especiales para el ébola, que se pueden utilizar para esta enfermedad o para otras muchas. Y una está en el hospital Carlos III, público, y otro en el hospital militar Gómez Ulla, con camas suficientes para poder atender incluso a los casos de Europa. Es punto de referencia, no en España, no en Madrid,
sino en toda
Europa.
Por
tanto, señores, yo creo que no tenemos motivos para alarmarnos en absoluto.
Ahora mismo hay un caso que se está investigando en Cataluña, uh-huh, en el Clínic de Cataluña. Hay
buen
una
hospital.
Persona que está ingresada, parece ser que había viajado y que sí, había regresado de Wuhan y que realmente pues se encontraba mal y se tiene, claro, que ver si no es una gripe, ¿no? Claro. Imagino, o es, claro, este coronavirus, porque ¿qué es el coronavirus? ¿Qué le diferencia de los demás?
Bueno, pues es un virus que tiene corona y por eso se llama coronavirus, ¿eh? No por otra cosa. Tiene una coronita y es un virus muy resistente, es un virus con una gran capacidad de mutar, pero también el virus de la gripe, ¿eh? Cuidado. Fíjate si el virus de la gripe es importante, que bueno, es que la gente no sabe, para hacer unas comparaciones. La gripe mata, ya que hablamos de muertes, 250.000 a 500.000 personas mueren al año en el planeta llamado Tierra, este que no cuidamos, de 250.000 a 500.000 muertes por causa de la gripe. En España, el año pasado, se evitaron más de 6.500 muertes gracias a la vacuna de la gripe. Entonces, es un virus que muta y por eso cada año tenemos que ponernos una vacuna distinta. Es decir, que la vacuna que yo estoy seguro que en 10 o 15 días tendremos para este coronavirus, pues no valdrá para el siguiente coronavirus dentro de 6 meses o dentro de un año. ¿Esto qué significa? Que ustedes no piensen, por favor, en ningún momento que los investigadores estaban quietecitos hasta que llegó el coronavirus de Wuhan. Cuando apareció el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo hace 17 años, se estudió ese virus, se sacó una vacuna y han seguido investigando. Los investigadores conocen muy bien a esa familia del virus y por eso están a punto de ver la vacuna, incluso en España, ¿eh? No vayan ustedes, si ya se piensan en Estados Unidos, no, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, porque tenemos unos grandes investigadores. Es un virus que muta y es un virus que contagia. Entonces se contagia por vía respiratoria, sobre todo por las gotitas al hablar, por eso hay que llevar la mascarilla. Y este hombre que tú me contabas de Cataluña, en Barcelona, está en el mejor hospital de Cataluña para esto y además en un servicio específico de infecciosas y con un aislamiento correcto. Además, conozco muy bien al jefe de servicio, conozco muy bien a los profesionales que lo hacen allí, están, lo hacen perfecto. ¿Qué ocurre? Que si me preguntas cuáles son los síntomas del virus...
Ahí mira, quería ir, claro, yo, porque... Pues son los mismos. Fin, pero en este momento, si no hemos ido a Wuhan...
Por eso.
Y si no hemos tenido contacto con nadie que haya estado en Wuhan...
Claro.
No tenemos por qué pensar que los síntomas que usted nos diga son de coronavirus, ¿no?
No, mira, esta mañana le preguntaba a mis alumnos que todavía no han estudiado la gripe y se saben perfectamente los virus del Wuhan, porque son los mismos de la gripe, pues es el tos, moqueo, el estornudo, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, y además, en algunos casos, llega a una neumonía, que por cierto, también la gripe española lleva a una neumonía, por eso hay que vacunarse de la gripe y del neumococo, que ese sí es mortal. Pero ¿cuál es el síntoma más importante para un médico? Yo ahora mismo veo a un paciente que tose y tal, tengo que verle todo eso y preguntarle, es la encuesta epidemiológica. ¿Hasta usted en China? ¿Hasta usted con alguien de China? Claro, esto es lo importante. Este chico, este joven de 33 años que está en Cataluña, ha venido de Wuhan precisamente y con esos síntomas, pues lo lógico es pensar primero que puede tener una gripe normal, pero por supuesto puede ser el coronavirus. Esto no significa que se vaya a morir, ¿eh? Por favor, también quiero dejarte tranquilo. ¿Se acuerdan ustedes con el ébola que se iba a morir la enfermera que se contagió y que algunos insistíamos día a día que no, porque tiene su sistema de defensa y la sanidad española no es la misma? Pues este chico seguramente que no morirá, y si tiene la enfermedad, pues se le tratará, se le cuidará, estará aislado. Otra cosa es el paciente alemán. Un paciente alemán que nos va a dar mucha información a todos los médicos del mundo, porque este hombre también joven, de 33 años...
Es el primer caso que no ha estado allí.
Que no ha estado allí.
Pero se ha contagiado.
Claro, porque estamos en una globalización. Entonces yo cuando dijeron eso enseguida pensé, si él no ha estado, si tú no vas a Mahoma, Mahoma viene a la montaña, pues si tú no has ido a China, China habrá venido a verte a ti. Pues sí, una china vino a una convención donde estaba él, estarían charlando, estarían hablando, estarían trabajando juntos, y bueno, pues ha tenido su contagio. Ha empezado a ir a tener dolor de cabeza, fiebre, su familia le diría, tienes una gripe, él también. Pero cuando la china volvió a su país y le determinaron la enfermedad, allí le hicieron la encuesta epidemiológica y, por tanto, se preguntó a todos los que estuvieron en esa convención, y eso es el avance científico más importante, porque haciendo eso se ha descubierto que este hombre, que tiene esos síntomas de la gripe, pues podía tener el coronavirus del Wuhan por haber estado en contacto con alguien de China. Ahora se sabe que sí. ¿Qué habrá pasado? Y ahora entonces la pregunta es, ¿y qué va a pasar? Pues nada, este señor está aislado y ahora los epidemiólogos están haciendo una encuesta a todos los que estaban en la convención, a los del portero, a los del baño, a los que le dieron la tarjeta a la chica, a todos los que viajaron en el avión.
¿Pero tanto se puede contagiar?
¿Claro? No, pero es que si esto es como todo. Cuando yo digo que una mujer si tiene dolor en el pecho tiene que ir a urgencias porque puede ser un infarto, pues me dicen mis compañeros, hombre, es que de cada 1000 solamente uno. Bueno, pues mira, yo... ese uno le hemos salvado, genial. Por tanto, en epidemiología y en salud pública se trabaja así. Ese contacto ha estado en contacto con 1.200 personas, porque ha ido en un avión donde había 180. A esos 180 se les hace el estudio, pero sobre todo al del asiento de al lado. Se sabe que en el asiento 14E iba ella y que en el 14F iba yo. Y por tanto, a mí me van a hacer también no solamente la encuesta, sino la analítica, porque puede ser que yo, que haya ido a China en ese avión, haya vuelto al día siguiente a casa y estoy en mi casa o aquí, en este estudio de radio, contagiando a todos.
Ya, me gustaría saber si el ciudadano alemán sale adelante, que no tiene por qué no salir adelante, si sale adelante, ¿esta persona nos podría proporcionar una vacuna para el resto del mundo?
Pero claro, pero sí, pero vamos a ver, primero, el que sí, que va a salir. Es Alemania.
Va a salir.
Es Alemania, estoy seguro.
Pero él sería, como ocurrió con la enfermera, bueno, el que propicie una vacuna.
Bueno, yo creo que en este caso no, porque la vacuna ya está a punto, a punto, a punto. Mira, las últimas informaciones que a mí me llegan de amigos y compañeros médicos, epidemiólogos, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es que ya han conseguido el primer paso. El primer paso es coger el virus. Con el ébola es que es distinto, es que es un virus muy distinto. Aquí en el coronavirus ya conocíamos el coronavirus de 2003 y ahora hemos cogido y lo primero que hemos hecho ha sido clonar, conocer el genoma de este virus. Una vez que le hemos clonado, ahora le vamos a dividir, pero cada vez que le dividimos, imagínate, todo totalmente aislado en el laboratorio, como en las películas, ¿no?
Sí.
Una vez que le hemos dividido, le hemos quitado fuerza. Al quitarle fuerza le hemos atenuado, le hemos quitado vigor, le hemos quitado energía. Bueno, pues esa otra familia, que ya es el mismo, pero clonado, pero más débil, le volvemos a reproducir. Te lo estoy explicando de forma muy grosera para que todos lo entendamos. Le quitamos más energía, le quitamos más fuerza, y tenemos la tercera familia. Bueno, ya hasta llegar al virus atenuado que están a punto de conseguirlo. Una vez que tengamos el virus atenuado, es decir, el virus que no va a provocar la enfermedad, que pasa como con el virus de la gripe. A ti cuando te ponga la vacuna te va a poner el virus. Pero el virus está muerto, está atenuado, no tiene ninguna fuerza y, por tanto, en ese momento podremos utilizar esa vacuna. Yo creo que dentro de 8 o 10 días la información que podremos dar la próxima semana, el martes, cuando hagamos esta sección de salud, seguro, estoy seguro, y si no, pues, pero en fin, yo soy muy positivo.
Claro,
estoy seguro
que sí,
las cosas habrán cambiado a positivo.
A ver, profesor Sánchez Martos, tenemos varios minutos. Enseguida le vamos a contar qué están diciendo en las redes sociales sobre el tema del coronavirus y sobre todo las dudas que puedan tener algunas de las personas. Estamos llamando a la persona con la que habíamos contactado, que trabaja en China, que está aislado hasta el punto punto de no poder celebrar su boda, pero claro, no nos cogen en este momento el teléfono. Me gustaría saber, para terminar, cuál es la situación de algo que nos resulta mucho más cercano, como es la gripe. ¿Cómo está la gripe en España? Que realmente están las urgencias a tope. No hay mascarillas. Yo no sé si tiene mucho que ver también el tema del coronavirus, que
sí,
la colonia china en España pues están comprándose mascarillas. Pero ¿cuál es la situación de España?
Pues te cuento. Mira, el tema de las mascarillas cada día lo tenemos más claro. Hace 3 días decían, se han agotado las mascarillas en Madrid. Yo me puse en contacto pues, con las fuentes que tengo que ponerme, igual que tú haces con tus fuentes. Me puse en contacto con el presidente del colegio de farmacéuticos y me dijo, no se están agotando. Lo que pasa es que están disminuyendo pues, la cantidad que tenemos para vender, pero que no verás a la gente con mascarilla en el metro, en la Casa Campo, en la Gran Vía, o en la Gran Vía, que es donde hay tanta
contaminación. Yo he ido a varias farmacias y no hay.
Claro,
no
¿sabes
hay,
por qué?
No.
Porque la gente compra las mascarillas para mandárselas a China, a sus familiares, como harías tú. Y como haría yo, porque en China sí que se han agotado y están haciéndolas. Ahora bien, dices en España. En España tenemos la gripe, y la gripe, por desgracia, seguirá matando, no directamente, porque la gripe es una enfermedad benigna, pero cuidado, por favor, con las personas más vulnerables, los enfermos crónicos, las personas mayores, nuestros abuelos, nuestros padres con 70, 80 años, tienen que estar vacunados, porque eso podemos evitarlo. Y luego, fíjate, te voy a proponer solamente un pensamiento a ti y a todos nuestros oyentes. Si ahora mismo yo dijera que ya tenemos la vacuna del coronavirus este, de Wuhan, ¿nos la pondríamos todos?
Sí.
Claro, pero ¿ves? No has
pues
tardado
claro,
nada.
Claro, nada.
Pero es que
ni
no has
lo
tardado nada, ni tú lo has pensado. Oiga, tenemos la vacuna del coronavirus. Oiga, yo me la pongo, pero y haciendo cola, estaríamos todos para poner la vacuna. ¿Y por qué no lo hacen con la de la gripe? Que solamente llegamos al 65%. Y yo les pregunto a los profesionales sanitarios, esta mañana, si tuviéramos la vacuna de del Wuhan este, del coronavirus, ¿te la pondrías? Dice, sí, sí. ¿Y por qué no te pones la de la gripe? Si eres profesional sanitario y puedes contagiar a los enfermos.
Ay, profesor Sánchez Martos, claro, que lo vamos a conseguir, que se vacune toda la población,
a ver si es
que es necesaria para que no vayamos
Alex,
contagiando
que
unos
que,
a otros.
Alex,
¿tienes,
me tiene que traer la vacuna para vacunarte
tienes un
a ti,
minuto
claro
y medio. A
pues
ver.
Entonces te digo, Nieves, los 3 WhatsApps que han llegado. El de Olga, que dice, ¿qué diferencia hay entre una gripe y este coronavirus? ¿Los síntomas son iguales? ¿No? Hugo dice, ¿este coronavirus mataría solamente a colectivos vulnerables o a cualquiera? Y Borja dice, en caso de detectar un caso aquí en Madrid, ¿se traslada a uno de esos 3 hospitales y le cierran una planta entera?
No. A ver, a las 2 primeras preguntas está facilísimo. ¿Los síntomas son los mismos?
Los mismos
más,
que la gripe.
Más uno. Son los mismos, más uno. El más uno es que vengas de Wuhan o hayas estado en contacto con alguien de China, ¿vale?
Vale.
La segunda pregunta era...
Dice, que si solamente que sí, colectivos solamente, vulnerables.
Sí, claro, por supuesto, igual que la gripe. Es decir, no mata. Es que desencadena un proceso de disminución de defensas en tu organismo, que si tienes una enfermedad pulmonar, una enfermedad cardíaca, tienes 70 años o estás sin comer, como algunas personas ocurren en ese país, pues claro que sí, ahí esas personas son más vulnerables. ¿Y la tercera?
Si se traslada a uno de esos 3 hospitales, claro, si hay algún caso, si le cierran una planta entera.
Nada, yo voy a enterar al principio, pero preferiría ver la pregunta otra vez. No cierran la planta entera, tenemos unidades de aislamiento. Son unidades de aislamiento con habitaciones de presión positiva, que las pusimos en marcha, desafortunadamente, aunque gracias a Dios las tenemos, desafortunadamente por el ébola, porque con el ébola nos asustaron a todos, nos íbamos a morir todos. Bueno, afortunadamente no murió nadie, murieron los misioneros, pero porque venían ya enfermos, no del ébola solamente, sino de paludismo, hepatitis B, hepatitis C. En fin,
que venía, llegaron unas claro, condiciones ya...
Oiga, era
tremendas.
Una situación diferente.
Muy
así
bien.
Que, en unidades de aislamiento, con grandísimos profesionales que están perfectamente preparados para ponerse ese mono. ¿Te acuerdas del mono?
Me acuerdo, sí, blanco, sí, efectivamente.
Se han seguido entrenando cuando yo era consejero de Sanidad, se siguen entrenando ahora, aunque no haya ébola o coronavirus. Están perfectamente preparados.
Muy bien, profesor, pues gracias por tranquilizarnos, se lo agradecemos mucho, Jesús Sánchez Martos. Hasta
bueno,
la semana que viene.
A ver si pronto podemos tener a Miguel, a este amigo nuestro chino,
sí,
que hoy el teléfono...
Lo rescataremos.